Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 287, Personas Altamente Sensibles y Mindfulness. Entrevista con Carla Carrión. Hola, meditadores. Bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por regalarnos este ratito de tu atención y tu presencia. El día de hoy te tengo una mega invitada, quien viene a platicarnos acerca de los PAS, o personas altamente sensibles. ¿Qué es? ¿Cómo saber si eres PAS? ¿Qué significa serlo? ¿Cómo el mindfulness puede ayudarte a vivirlo y conocerte mejor? ¿Qué pasa si tu pareja, tus hijos, tus padres o alguien de tu trabajo es PAS? ¿Cómo puedes ayudarles? Todo esto y más lo respondemos el día de hoy. Pero antes de presentarte a Carla y pasar a la entrevista, te cuento que este año, por única y especial ocasión, hemos abierto un grupo de acompañamiento en el taller de cierre y apertura de ciclos para cerrar el 2022 y abrir el 2023 juntas en comunidad. Si estás buscando cerrar este año con intención, soltar todo lo que ya no te está funcionando, pasar página y abrirte al 2023 con ligereza, con claridad y con una intención poderosa, y mejor aún, si quieres hacerlo de la mano de un hermoso grupo para que en comunidad podamos apoyarnos, motivarnos, inspirarnos, este taller es para ti. Tienes toda la información en mardelcerro.com/alineada. mardelcerro.com/alineada y en las notas de la sesión. Ahora sí, te presento a Carla, nuestra invitada de hoy. Ella es facilitadora acreditada de mindfulness y compasión. Se ha especializado en personas altamente sensibles, en regulación emocional a través del cuerpo y en enfoque informado en trauma. Acompaña a personas en procesos de aprendizaje y práctica de recursos para gestionar los pensamientos, las emociones, el estrés y la ansiedad. Carla imparte sesiones individuales y grupales en línea y presencial en Valencia. Sin más, te dejo con nuestra charla. Espero que la disfrutes tanto como la disfrutamos nosotras. Bienvenida, mi querida Carla, a Medita Podcast. ¡Qué ilusión tenerte aquí! Gracias por aceptar ser parte de este episodio.
Pues muchas gracias a ti. Yo estoy encantada también de que me hayas invitado y de compartir con todas las personas que nos escuchen.
Oye, antes de arrancar con el tema que nos trae el día de hoy, de profundizar en el que tengo tantas ganas de hacerlo, me encantaría saber, ¿por qué te dedicas a esto? ¿En qué momento dijiste apoyar a personas altamente sensibles de la mano del mindfulness es lo mío? ¿Qué sucedió en tu vida que encontraste tu misión?
Pues fue un proceso paralelo que yo lo iba viviendo y no era consciente hasta que fue pasando los años, ¿no? Entonces, en el 2012 yo descubro lo que es la alta sensibilidad a través de internet y de Karina Zegers, y que es una de las mayores divulgadoras del tema de la alta sensibilidad en español, porque ella habla español también, y eso fue en el 2012. Y en el 2013, un año después, es cuando descubro y empiezo a practicar la meditación, en concreto la meditación budista, y luego al año hago un curso de mindfulness. Entonces, yo voy viviendo en paralelo esos dos aprendizajes, y años después yo digo, ostras, pues esto, sí, la práctica de mindfulness y compasión y meditación va muy bien en general y especialmente para las personas altamente sensibles. Entonces, cuando lo fusiono, o sea, que fue realmente un proceso a nivel personal, luego a nivel profesional y luego de decir, ostras, pero si esto casa muy bien, son dos piezas de puzzle que hacen clic muy bien. Así que fue por eso.
Y me encanta que lo digas así, son dos piezas del puzzle del rompecabezas, porque me he dado cuenta justo que el mindfulness a lo largo de estos años encaja muy bien con muchas cosas. Hace unas semanas entrevistaba a Regina Ojeda, quien se especializa en déficit de atención, y también el mindfulness ayuda un montón. Entonces, algo me dice que vamos a empezar a ver cada vez más del mindfulness por esta flexibilidad, ¿no?, que tiene, y por esta apertura a apoyar a personas con neurodivergencias. Pero arranquemos desde el principio, porque no sé si, como el déficit de atención, esto sea una neurodivergencia o no. Vamos a arrancar en el principio. ¿Qué es una persona altamente sensible? ¿Qué significa?
Pues mira, una persona altamente sensible, a raíz de lo que has comentado, oficialmente no está dentro de una neurodivergencia, como puede ser el trastorno por déficit de atención, como puede ser autismo, etc. Desde mi punto de vista personal, de Carla Carrión Palanca, sí está dentro del paraguas de una neurodivergencia, no es una forma de ser neurotípica, que se dice, sino es de otra manera, ni mejor ni peor, de otra manera. Entonces, la alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad, que tú naces con ese rasgo de personalidad que te acompaña toda tu vida, porque no es que seas un poquito altamente sensible ahora, que estás más sensible, pero luego no. Eso sería hipersensibilidad, y es otra cosa. La alta sensibilidad es, pues, como una persona que, por ejemplo, pues es, tiene una tendencia más introvertida o una tendencia más extrovertida. Son formas de ser. Es un complejo de personalidades y de formas de ser, etc. Entonces, se caracteriza por tener un sistema nervioso, que el sistema nervioso muchas veces pensamos que es solo el cuerpo, cuando en realidad también forma parte del sistema nervioso la parte del cerebro y de la columna vertebral, etc., la médula espinal. Entonces, hay una mayor sensibilidad, de hecho la alta sensibilidad se conoce como sensibilidad de procesamiento sensorial, es el nombre científico. Entonces, muchas veces se confunde ser altamente sensible con ser una persona muy emocional, y eso es insuficiente en el sentido de que es incompleto, es algo más, es como percibes la realidad interna allí de tus pensamientos, sensaciones, emociones y externa. Y cómo eso lo procesa tu sistema nervioso. Por tanto, una persona altamente sensible es un rasgo de la personalidad. No es ningún trastorno, no es ninguna cosa extraña, es un rasgo de la personalidad, como sería una persona introvertida o extrovertida.
Wow, qué interesante. ¿Y cómo te das cuenta de que eres altamente sensible? ¿Qué pistas tienes para empezar a darte cuenta como de, uy, esto puede ser que vaya conmigo?
Pues yo siempre recomiendo principalmente dos cosas. Una, que llama mucho la atención a la gente y que digo, bueno, venga, pues lo recomiendo. Solo que especifico que no solo tengan en cuenta esto. Me refiero al test oficial y actualizado de alta sensibilidad, porque test de alta sensibilidad hay un montón. De hace 10 años que lo descubrí yo ahora, ha salido un montón de información, hay muchísima información confusa ahora, muchísima información que es desinformación. Entonces, para centrarnos, si quieres hacer el test de alta sensibilidad, lo puedes encontrar en mi Instagram, lo tengo como destacado, y también lo puedes encontrar, porque es el mismo, en la Asociación Española de Alta Sensibilidad, que se llama APASE. Y tú lo haces y vas viendo qué preguntas te hacen, por dónde va un poco la cosa y a ver qué resultado te da. ¿Ese resultado es definitivo? No, es orientativo. Porque siempre nos gusta hacer test, yo me incluyo, oye, el test de tal, el test de cual. ¿Eso me va a decir sí o sí si soy altamente sensible? No, te va a dar una orientación, un punto de partida. Y después de eso, pues ya céntrate y explora sobre los cuatro pilares de la alta sensibilidad que toda persona altamente sensible tiene, desde que nace hasta toda su vida. Aunque una persona se dé cuenta ahora, a los 20, 30, 40, 50, 60, no importa, es echar la vista atrás y decir, esos cuatro pilares yo los siento ahora y los sentía cuando era pequeña, adolescente, etcétera, etcétera. O sea, también implica echar una vista atrás. Por tanto, empezar por el test y seguir por los cuatro pilares de alta sensibilidad es una muy, muy buena idea.
¿Cuáles son estos cuatro pilares?
Pues mira, estos cuatro pilares es una manera fácil de recordarlo, es a través de las siglas DOES, D-O-E-S, que son las iniciales en inglés de cada característica o pilar de la alta sensibilidad. Entonces, el primero es la D de Deep Processing, que es procesamiento profundo de la información. Las personas altamente sensibles tendemos a la reflexión, se nos da bien, es algo que pues es fácil e innato y que no tienes que hacer grandes esfuerzos porque ya tu cuerpo-mente funciona así. Por otro lado, tiene el reto de la rumiación, de darle vueltas a las cosas una y otra vez, como una lavadora, centrifugado permanente, y entonces pues es importante también saber cómo gestionar eso. El segundo pilar es la O, que es overstimulation o sobreestimulación, que lo que significa es como facilidad o tendencia a estresarse, en el sentido de que al percibir muchos estímulos, tanto a nivel sensorial como a nivel interno, y procesarlo tu sistema de una forma profunda y no superficial, y a la vez, pues eso hace que te aturulles y que a veces, no sé, vayas a un centro comercial o y haya muchos estímulos, a lo mejor estés un domingo tranquilamente en casa y te empiezan a surgir un montón de pensamientos, emociones, y ya de eso mismo te sobreestimulas, te saturas y necesitas parar de alguna manera o bajar revoluciones. Entonces ese sería el segundo pilar. El tercero es la E de alta emocionalidad y alta empatía. Las personas altamente sensibles, como tenemos la amígdala ahí en el cerebro más reactiva y luego también las neuronas espejo más activadas, eso hace que las emociones las vivamos con intensidad, ya sean agradables o no, y que tengamos una facilidad para empatizar con la otra persona. Eso sí, si nos sobreestimulamos, se puede bloquear la empatía, porque a veces yo he oído algún comentario, oye, pero esta persona no es altamente sensible, pues qué poco empática es, o qué poco, no decían que tenía empatía, y es como, sí, pero si tú estás bloqueado y estresada, la empatía ahí se bloquea y no funciona. Y la última y el cuarto pilar es la S, que es sensibilidad a las sutilezas del entorno. A lo mejor te encuentras a alguien y uy, te has cortado el pelo, o a lo mejor estás en una reunión con otras personas y notas, no sé, como una sensación del estado anímico de otra persona, o vas a una casa y le dices, mira, cambia un cuadro. Es como que tienes esa facilidad para fijarte en los detalles del entorno.
Ok, entonces si ahora una persona que nos esté escuchando se familiariza con alguno, con supongo que más de uno de estos cuatro pilares, podría ser que sea altamente sensible y lo invitamos a hacer el test para descubrirlo, ¿no? Va por ahí.
Sí, exacto.
¿Tú eres una persona altamente sensible?
Sí, sí, yo lo descubrí hace 10 años y en estos 10 años activamente a nivel personal y luego profesional he estado yendo a todo lo que se organizaba sobre el tema porque me interesaba y me interesa mucho. O sea que sí, sí. Yo, como digo yo soy altamente sensible y más cosas.
Claro.
Por eso, si alguien que nos escucha dice, ah, pues yo también. Pues mira, tú y yo tendremos la alta sensibilidad en común. Y luego, aparte, cada uno tendrá su historia personal, otros
claro,
rasgos de personalidad, etc.
Ok, ¿y cómo te diste cuenta? ¿Cuáles fueron las pistas? ¿Alguno de estos pilares que se note más en ti o que tú notes más?
Pues mira, mucha gente dice, yo siempre he notado que era una persona muy sensible, que lloraba enseguida. En mi caso no era ese, yo no sentía que llorara con facilidad, también Eso es algo que se puede bloquear, etcétera, ¿no? Yo sé que me sentía desde pequeñita una persona muy, muy tímida, muy, 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 muy tímida. ¿Eso significa que las personas altamente sensibles sean tímidas? No, no tiene por qué, porque la alta sensibilidad se ha visto que de las personas altamente sensibles, en torno a un 70% tiene tendencia introvertida y un 30% aproximadamente tendencia extrovertida. Las personas introvertidas son tímidas, no tiene por qué. Puede haber una persona extrovertida tímida. Son diferentes conceptos. Yo me sentía eso, sensible, sobre todo yo diría más que sensible y tímida. Entonces yo decía, madre mía, no sé, esto... O sea, es como si ves a un pájaro en una jaula y dices, y yo me sentía así, digo, ostras, pero si yo quiero salir y expandirme, ¿qué me pasa, no? No digo que esto sea solo fruto de la alta sensibilidad. También son de las experiencias que vas viviendo, de tu genética, de tu vida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues con el paso del tiempo he ido pues conociéndome más, practicando el autocuidado y demás, y yo me di cuenta, pues mis pistas no fueron que lloraba mucho, por ejemplo, como le ha pasado a otras personas. En mi caso era más, pues eso, uy, pues qué tímida soy, ¿no? Es que ya llega a un grado patológico, o sea, lleva ya a una fobia social. Entonces, no todas las personas altamente sensibles les pasa esto. En mi caso sí fue así, porque se juntaba con otras cosas. Y bueno, pues en mi caso esas fueron las pistas, básicamente.
Uf, qué fuerte. Y entiendo, cuando hay cosas que pueden sentirse naturales, sin embargo, están dificultando tu día a día, es ahí cuando hay que, ¿no?, acceder también y buscar un poco de ayuda, porque puede ser que sea esto lo que está sucediendo y es cuestión de tener herramientas, ¿no?, apoyo para transitarlo de una mejor manera. ¿Cuáles son los retos de una persona altamente sensible hoy en día? ¿Está el mundo hecho para las personas altamente sensibles?
Pues el mundo yo diría que no está diseñado para la humanidad, ya puestos a hablar. No es un mundo donde prime lo humano, más bien lo artificial, que también se puede entender por otras visiones. Yo tengo muy presente que en España, donde vivo, y en Europa, en 100 años hemos tenido dos guerras mundiales, quiero decir. Y las consecuencias de eso, yo lo tengo muy presente, porque aunque sea, no, eso es cosas del pasado, no, es que eso ha ocurrido hace unas décadas, y somos hijos o nietos de las personas que lo vivieron, quizá de alguna u otra manera. Entonces, una respuesta a eventos traumáticos suele ser silenciar o negar las emociones, porque son tan grandes, ya sea por guerras o por cosas de la vida, que para sobrevivir es mejor no sentir. Entonces, ¿la sociedad es altamente sensible? Pues, pues no, en general no es humana. Para mí no es humana, pero sí que hay ciertos destellos de humanidad que cuando lo ves es como una luz que te ilumina y dices, hay una esperanza en el mundo. Entonces, si partimos de la base de que escasea a veces la humanidad, pues ya ni te digo la sensibilidad o la alta sensibilidad. Entonces, los retos de la persona altamente sensible, yendo pilar por pilar, sería pues eso, aprender y practicar recursos para gestionar la rumiación. Lo mismo con el tema de la sobreestimulación, ir detectando cuando eso va viniendo, no ya cuando está la ola, pero bueno, a veces ocurre, y luego saber que luego vas a necesitar descansar. Y luego también recursos para gestionar las emociones, para gestionar la empatía y decir, esta soy yo, esta eres tú, tú eres importante, yo soy importante, nuestras necesidades son importantes y no voy a anteponer tu necesidad a la mía porque me estoy haciendo daño. Claro, esto es muy fácil de decir, pero luego lo llevas a un contexto familiar, por ejemplo, o algo así, pues, o en general es como, ¡ay, qué egoísta eres! ¿Qué solo piensas en ti? Claro, es que si yo pienso en mi salud, me cuido. si yo no me cuido, igual tú mañana me tienes que cuidar, porque yo no he sabido cuidarme y he ocasionado, o sin yo quererlo, pues enfermedades X. Entonces, otro de los retos sería, pues eso, la sensibilidad a sus sutilezas del entorno, pues también en Mindfulness sabemos que está psicología, el sesgo de negatividad. Entonces, bueno, pues saber que aunque nos vamos a fijar en aquella cosita que está fuera de su lugar y demás, pues que también hay una perspectiva, podemos cultivar esa perspectiva, esa ecuanimidad o esa perspectiva mayor de decir, bueno, también están pasando cosas agradables en mi vida, etcétera. Entonces, eso sería un poco el reto de las personas altamente sensibles.
Uf, me encanta. Y hablas de recursos. Si soy una persona altamente sensible, ¿qué recursos me recomiendas para transitarlo? Bueno, yo digo transitarlo y no sé si sea la palabra adecuada, pero para sobrellevarlo o gestionarlo de una manera más saludable, con lo que yo pueda estar más tranquila y pueda estar mejor. ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué nos recomiendas?
Pues recursos hay muchísimos, o sea, todo lo que tenga que ver con inteligencia emocional, con gestión de emociones, gestión de pensamientos. Mindfulness a mí me ha dado mucho de todo eso. Entonces, claro, mindfulness, compasión, meditación. Entonces, por eso decía que hace un equipo muy bueno, ¿no?, para la alta sensibilidad. Luego, otras cosas que no sean mindfulness, pues también puede ser terapia psicológica con algún profesional especializado en alta sensibilidad, o hacer a lo mejor formaciones o cursos donde hablan de la alta sensibilidad, porque hay una cosa que es muy fácil, pero es como, ¿cómo puedo yo cuidar mi alta sensibilidad si no la conozco? Si no conozco lo que es la alta sensibilidad, ni sé cómo funciona en mí, porque en una persona será de una manera y en mí será de otra, aunque tengamos eso en común. Entonces, todo lo que es herramientas, recursos de autoconocimiento, son maravillosos y se dice que las personas altamente sensibles lo aprovechan mucho porque les va realmente muy bien todo esto. Entonces, lo mismo, pues eso, todo lo que es, me viene, por ejemplo, todo lo que es el movimiento, no el movimiento de postureo, del minimalismo, sino de verdad, o sea, el minimalismo o la vida slow. Todo eso, mi padre me dice muchas veces, tú slow, ¿no? Tú slow, ¿a ti te gusta lo slow? Y digo, sí, a mí lo slow. Entonces es como, todas esas herramientas van a hacer que te vayas conociendo, vayas sabiendo cómo funcionas, cómo vas evolucionando, porque vamos evolucionando, cambiando la vida, y qué herramientas pues tienes a tu alcance, esas que comentaba, para así practicar el autocuidado. Puedas cuidarte. Y también muchas personas que tienen hijos altamente sensibles y que se dan cuenta a través de sus hijos que ellos lo son. Y ahí la persona sí que es un empujón súper grande para que en ese momento la persona diga, es mi hijo, es mi hija, aquí voy a hacer lo imposible. O sea, casi que se hace más por los hijos que por uno mismo. Es un buen impulso el tema de hijos altamente sensibles.
Oye, qué interesante que lo comentes. Es algo, el ser altamente sensible, ¿es algo con lo que naces? ¿Es algo genético o es algo que se desarrolla? ¿Cómo pasa de generación en generación?
Sí, es algo con lo que tú naces. Sí que es cierto que hay personas, como digo, que ahora hay mucha más información que hace 10 años, cuando yo lo descubrí, pero también mucha desinformación, porque hay personas que han llegado a afirmar que la alta sensibilidad es una consecuencia de un trauma de desarrollo o de un trauma que tú has tenido mientras te desarrollabas o durante tu vida. Y eso es algo totalmente incorrecto. De hecho, que esas personas acudan a las fuentes de información donde se habla de la alta sensibilidad y donde se habla del tema del trauma y, como es mi caso, lo que he hecho. Y viendo ambas cosas dices, es que pueden convivir, pero que una persona tenga un trauma, por ejemplo, no significa que no sea altamente sensible y lo que tengas un trauma. Entonces, es una cosa que tú, desde que naces, pues eres altamente sensible. Y sí que es algo hereditario. Es decir, si tú eres altamente sensible, alguien que nos está escuchando dice, pues yo no lo sé o yo sí que soy altamente sensible, es porque tu padre o tu madre, o los dos, son altamente sensibles. Y, echando para atrás, algún abuelo o alguna abuela también. ¿Eso significa que si yo soy altamente sensible voy a tener un hijo altamente sensible? No tiene por qué. No tiene por qué. Pero sí que es algo hereditario.
¡Wow! ¡Qué interesante! Oye, y ahora que hablabas acerca de los hijos, ¿qué puedo hacer yo si no soy altamente sensible, pero convivo con alguien que lo es, una pareja, un colega del trabajo, un hijo? ¿Qué herramientas tengo para apoyarle o igual y para hacerme un paso para atrás y dejar que experimente sus emociones? ¿Qué nos recomiendas a los que no somos altamente sensibles? ¿Cómo podemos ser aliados de los PAS?
Pues primero, una percepción de que una persona altamente sensible, eso es la base, no es una persona necesitada o una persona que sufre constantemente. Eso va a depender del entorno que tengas y de qué herramientas tengas tú para gestionar todo ese movimiento. Entonces, si una persona no es altamente sensible, pero a su alrededor, ya sea por familia, por trabajo, tiene a personas altamente sensibles, pues una cosa que le recomendaría sería informarse sobre la alta sensibilidad. E incluso, antes que eso, preguntarle a la persona. Preguntas que no sean invasivas, que sean desde la curiosidad, desde esa cualidad también mindful de la curiosidad y mente de principiante, de decir, no sé sobre este tema, pero me gustaría aprender porque te valoro. Y quiero que tengamos una relación, porque esto es bidireccional. Si una persona empieza como a cuidar, a proteger a la persona altamente sensible y esta persona no hace nada, esto es un rol de víctima total. Entonces, de ahí nos tenemos que ver de igual a igual. No hay una superioridad por un lado o no. Entonces, al igual que esta persona se interesa por la otra, lo lógico es que la otra se interese, la persona altamente sensible se interese. Si no hay ese interés mutuo, pues, bueno, a ver, con niños es diferente porque están desarrollándose, pero entre adultos sí que es importante que haya esa bidireccionalidad. Entonces, lo primero, si es un adulto, oye, me he enterado de esto, tú eres altamente sensible, ¿me puedes contar un poco? Oye, pues tengo curiosidad, preguntar de una manera sana. Y luego otra cosa que haría, por ejemplo, sería, pues hay libros, hay vídeos, hay mucha formación sobre el tema. En concreto hay un vídeo gratuito que se emitió en Televisión Española hace unos años que se llama Sensibilidad al trasluz. Es un documental, Sensibilidad al trasluz, donde la persona pues, puede verlo de manera gratuita y hacerse una idea sobre cómo son las personas altamente sensibles. Claro, eso sí, si te relacionas con un adulto, si te relacionas con un hijo que es pequeñito y demás, pues entonces ahí lo mejor para acompañarles, por ejemplo, hay libros que ha escrito Elaine Aron, que es la descubridora de este rasgo, que ella también decía, es que es algo más allá de la timidez, es que es algo diferente, ¿no? Y lo experimenté, y ella empezó a investigar porque ella es altamente sensible. Entonces, si tú tienes un hijo a una persona pequeña, pues por ejemplo, puedes comprarte un libro sobre niños altamente sensibles, que se conoce con las siglas de NAS, N-A-S, niños altamente sensibles, de Elaine Aron, de Karina Cejes, porque claro, ahí si le preguntas al niño o a la niña, pues igual no sepa ni qué le pasa. De manera que si tú vas aprendiendo sobre alta sensibilidad y sobre todo sobre ti misma, porque tú puedes ser como padre o madre, igual eres altamente sensible, igual no. Pero ¿cómo puedes acompañar a alguien emocionalmente si no sabes acompañarte a ti mismo? Es que sería muy extraño, ¿no? Es como, voy a enseñarte a cocinar, pero yo no sé cocinar. Claro, pues sí o sí es también una invitación el tener un hijo o hija altamente sensible a que la persona se conozca a sí mismo y deje una puerta abierta y un espacio para conocerse, para cuidarse, porque de esa manera y desde ahí sí va a poder acompañar. Y como no hemos recibido educación emocional, pues no tenemos que buscar las castañas, como se dice, y buscar información por nuestra cuenta con profesionales también que nos asesoran.
Wow. Oye, ¿y cómo el mindfulness entra en esta ecuación? ¿Qué prácticas de mindfulness pueden ayudarnos más? Porque algo que me encanta del mindfulness es que es súper amplio y tiene prácticas distintas, ¿no? Desde prácticas del día a día, como la comida con atención plena, la caminata con atención plena, pero también profundiza en la aceptación, en la compasión. ¿Qué prácticas uh-huh. de mindfulness son las que más hacen clic con las personas altamente sensibles?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vale, pues en realidad, a ver, hay muchas. Yo de hecho creé un programa personalizado en mindfulness para personas altamente sensibles, es decir, donde vemos los cuatro pilares de la alta sensibilidad y vemos, por ejemplo, profundidad, procesamiento, a ver, espérate que se me olvida, procesamiento profundo de la información. Entonces ahí vemos, bueno, ¿qué herramientas mindfulness tenemos? Por ejemplo, pues ahí sería observar los pensamientos, aprender a observar los pensamientos, que a veces los observaremos y otras veces no, si es que esto nos pasa a todos. Entonces, es como esas herramientas te van a ayudar para cuando hay tanto movimiento mental, también, por ejemplo, el tema de habitar el cuerpo, sentir el cuerpo, lo puedes hacer pues, a través de meditaciones guiadas, en estático o en movimiento. Yo soy muy fan del movimiento, porque el movimiento ayuda a la interocepción, es decir, a la percepción de nuestras de señales internas como estoy cansada, tengo sueño, tengo hambre, etc. Entonces, pues la práctica de habitar el cuerpo, de meditación en movimiento, caminata consciente, también ayuda mucho para bajar este ruido mental, no desde la mente, sino desde el cuerpo, que es un ancla al presente que siempre tenemos. Entonces, esa sería una manera. Luego, también con el tema de la sobreestimulación, pues, por ejemplo, ahí podría ayudar mucho el tema de la respiración. Sí que es verdad y hay que tener en cuenta que a veces la toma de conciencia de la respiración o las respiraciones profundas no podemos generalizar porque hay personas, ya sean altamente sensibles o no, que pueden entrar en un estado como de nerviosismo y de decir, ¿pero qué me pasa? Si a todo el mundo esto se supone que le va bien. Entonces, ¿por qué yo estoy inquieta si estoy respirando profundamente? Entonces, ayudar a la persona o guiarla, acompañarla y decirle, bueno, en ocasiones pasa por falta de a lo mejor práctica o porque en situaciones... Bueno, por flashbacks y por cosas un poquito más del tema del trauma. Entonces, en el tema de la sobreestimulación, la conciencia de la respiración, respiraciones profundas, etcétera, el movimiento, eso también ayuda mucho.
Me encanta cuando hablas acerca del movimiento y veo en tu contenido mucho trabajo acerca de la regulación emocional a través del cuerpo. ¿Podríamos profundizar en esto? Porque algo que se me hace increíble de este concepto es que las emociones son como más sutiles, más intangibles, y el cuerpo es el ancla que tenemos al presente, es lo más real, ¿no?, que podemos experimentar en el aquí y el ahora. ¿Cómo podemos regular una emoción a través del cuerpo? ¿Cómo se hace eso?
Eso cuando lo descubrí que hace poco, porque realmente son resultados de investigaciones basadas en neurociencia, basadas en el tema del trauma, etcétera, ayuda muchísimo. Entonces, yo llevo practicando el autoconocimiento y demás porque, bueno, pues no me encontraba bien y era una manera de buscar como soluciones, también por inquietud, ¿no? Pero sobre todo por aliviar el sufrimiento propio. Entonces, sí que he ido viendo con el paso del tiempo, sobre todo en los últimos años, que esto afortunadamente se está difundiendo mucho. Y es que antes a lo mejor decías, ostras, pues me siento triste, voy a escribir, yo lo he hecho, y mucha gente quizá lo ha hecho, escribir en un papel, me encuentro bien, me encuentro bien, estoy tranquila, estoy segura, estoy tal. ¿Qué pasa? Que eso puede funcionar en determinados momentos o en determinadas personas, pero puede no funcionar. Entonces, ¿las emociones dónde ocurren? Aquí en el universo, bueno, pues hay energía, ¿no? Eso sería otro punto. Pero bueno, las emociones ocurren en el cuerpo, son respuestas fisiológicas, psicológicas, y entonces a lo mejor yo tengo rabia y siento los puños en tensión y los brazos en tensión. Entonces, ¿cómo puedo regular la emoción de la rabia a través del cuerpo? Pues igual, primero tomar conciencia de, ostras, siento aquí una rabia en los brazos, en los puños, o en la garganta, una presión, como sientes mucha energía. Entonces, ¿qué puedo hacer para no para reprimir esa o para negar esa rabia? Porque si no, se va a quedar bloqueada en algún sitio de nuestro cuerpo y de nuestra alma al final. Entonces, ¿cómo puedo darle movimiento a esa emoción y liberarla y acompañarla? Pues, por ejemplo, algo tan sencillo como te pones una musiquita que te guste así un tanto animada y te pegas unos bailes, que es algo gratis y que es muy, muy accesible, por ejemplo. Y cantar. Es que a veces, como hemos perdido la conexión con cosas tan sencillas como es caminar, bailar, cantar, mirar el cielo, etcétera, pues es un poco volver a estas cosas, ¿no? Y decir, bueno, pues igual la rabia, en vez de sentarme a escribir, estoy bien, estoy bien, estoy a salvo, pues tu cuerpo lo que necesita es que se lo demuestras en su idioma, que es pues, a través del movimiento, a través del tacto, a través de la respiración, a través de un paseo, a través de hablar con alguien y expresarle cómo te sientes, o escribirlo también sirve, ¿no? Escribir, de hecho, dicen escribir cuando estás enfadada en un papel y luego incluso coger ese papel, romperlo y tal, ¿no? Entonces, es como que ahí estás utilizando el cuerpo para regular tu emoción de la rabia. Entonces, claro, se ha visto que eso realmente es el camino, más que utilizar la parte racional de nuestro cerebro, o sea, utilizarla, pero que no racionalizar la emoción de, bueno, pues ahora como me encuentro con rabia, voy a pegar unos almohadonazos sobre la cama y así, que a ver, puede haber ese racionamiento porque, bueno, pues esa racionalización, mejor dicho. Pero a través del cuerpo te ayuda un montón, al igual con la tristeza, al igual con la alegría, al igual con el miedo, se ha visto que a través de, se llama de hecho regulación somática. Soma viene de la palabra cuerpo. Entonces, eso tiene muchísimos beneficios. Y es una cosa que yo también he incluido en el tema de mindfulness porque es que va muy bien.
Claro, el bajarnos, salirnos un poco de la mente y conectar más cuerpo y emociones, ¿no? Luego queremos sobrepensar
Exacto.
todo, queremos racionalizar todo, que no es que esté mal, pero olvidamos al cuerpo y olvidamos a las emociones. Entonces, hacer esta conexión también de esas dos partes que somos para transitar las emociones de una manera distinta y ver cómo nos funciona mejor a cada uno de nosotros. Algo que me encanta de lo que dices es que cada quien es distinto. Y aunque tengas la etiqueta de persona altamente sensible, vas a transitar las emociones distinto que otra persona altamente sensible. Entonces, explorar igual y es a través de la escritura, a través del baile, a través de la caminata, a través de la actuación, ¿no? A través de hasta el, dígalo con mímica. O sea, hay un montón de formas en las cuales podemos trabajar las emociones con el cuerpo que nos ayuden justo a que el cuerpo sea el vehículo de ellas y ver de qué manera podemos expresarlas para, bueno, es que el último objetivo es estar mejor, ¿no? Y sentirnos mejor. Entonces, si el cuerpo puede hacer como su trabajo, puede apoyarnos a sentir una emoción, se me hace fenomenal. Que ya sentimos en el cuerpo, ¿no? Todos hemos sentido como ese vacío en el estómago cuando nos sentimos estresados o cuando estás abrumado que te sientes lleno del cuerpo, o sea, como sin hambre, ¿no? O sea, ni siquiera no puedes comer un poco más porque estás abrumado y es completamente distinto el tema físico con la emoción. Entonces, también usar el cuerpo para transitar las emociones, no nada más para sentirlas. Me encanta este tema porque creo que hay mucho que hacer por aquí. Hemos llevado a las emociones, no digo que esté mal, pero mucho a la cabeza. Y las estudiamos, y las trabajamos, y las escribimos, pero ay, el cuerpo tiene que entrar también ahí. Tiene que tener estas tres patitas, nuestro banco, para poder transitarlas de una manera mucho más saludable. ¡Ay, qué emoción poder hacer este trabajo y compartirlo para que haya cada vez más personas altamente sensibles o no que puedan disfrutar y transitar sus emociones con más herramientas!
Sí, es algo que yo tengo la sensación, alguna vez lo he comentado, de con el tema de mindfulness, haber encontrado un tesoro y es como que ese tesoro, por compartirlo, no se acaba, sino que se multiplica, ¿no? Y es como cuando descubres algo y dices, ostras, mira, ¿sabes qué? Si haces esto, pues te va a ir bien para tal, no sé qué. Luego con el tema de la alta sensibilidad, igual, es como, ostras, pues ¿sabes qué? Pues hay personas que tal, pues prueba esto, porque entonces, claro, es el decir, ostras, es que me voy encontrando por el camino tesoros, que claro, es que esto, ¿cómo me lo puedo quedar para mí? Pues que hay personas que lo utilizan en su día a día y tal, y hay personas que nos gusta compartirlo y poder pues que llegue al mayor número de personas posible, porque es como, no sé, es como descubrir el cofre del tesoro, ¿no? De ese mapa de los piratas y decir, ostras, mira, qué tesoro, pero es que no por decírtelo no va a escasear, sino al revés, es que se expande más. Entonces, claro, pues eso es lo que me motiva también.
Uf, conecto muchísimo con lo que dices. Yo justo arranqué este podcast pensando, pero ¿qué va a pasar si se me acaban los temas? ¿No? ¿Qué tanto me va a dar la meditación y el mindfulness para platicar? Llevo 5 años, 280 episodios y no se acaban los temas y sigue habiendo más cosas con las cuales relacionar a la meditación y más formas en las cuales podemos profundizar. Y esto solo se multiplica, de verdad que no hay límites porque no hay límites a nosotros mismos y eso es lo más importante, yo creo. La meditación habita en nosotros, el mindfulness habita en nosotros y nosotros no habría mindfulness porque no habría quien hiciera estas actividades, estas prácticas. Entonces, qué lindo es seguir conectando estas cosas que nos suceden en el día a día con una práctica de autoconocimiento que nos puede ayudar a transitarlas de una mejor manera. Me quedo con una frase que dijiste que me llegó al corazón: para sobrevivir es mejor no sentir. Y creo que estamos en el momento de liberarla y de darle la vuelta. Para vivir plenamente es mejor sentirlo todo. Todo, 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 con el cuerpo, la mente, las emociones, con el ser espiritual, porque no se trata de sobrevivir, se trata de vivir plenamente. Y gracias, Carla, por estar aquí, porque eres una profesional de la salud que nos ayuda justo a eso, a vivir las emociones de una mejor manera, de una manera más saludable, con la cual les podamos vivir plenamente. Antes de cerrar, antes de irnos a las preguntas finales de Medita Podcast, algo que se haya quedado en tu corazoncito que quieras decir, que quieras compartir, algo con lo que al principio entraste y dijiste, tengo que comentar esto que no hayamos tocado.
Pues bueno, básicamente darte las gracias por las palabras que me has dedicado y bueno, pues darte las gracias de nuevo por invitarme. Y también quería comentar, ahí que se me va y me vuelve la idea, cuando me pasa esto digo, por eso hago mindfulness, porque me ayuda a centrarme, ¿no? Pues eso es con el tema este último que estabas comentando de no sentir, porque es como, es una oportunidad, bueno, pues cada época tiene lo suyo y bueno, pues eso, que ahora es una oportunidad para aprender este lenguaje de las emociones, ya sé lo que quería decir, y que a veces me da la sensación que no es que estamos avanzando y evolucionando, sino que estamos recordando. Porque muchas prácticas en general ya se hacían hace siglos, pero se nos ha olvidado porque revolución industrial, tipo, yo hablo mucho de la historia, pero es que es parte también, ¿no? Entonces es como estamos recordando. Imagínate hace más de 2000 y pico años la gente meditando y diciendo, no, yo es que no medito porque como no tiene evidencia científica, que la ciencia es muy importante, yo sigo a la ciencia y apoyo la ciencia, pero no significa que la ciencia y la espiritualidad, que para mí es aquello que no tiene evidencia científica, pero sí sientes que existe, son amigas. La ciencia y la espiritualidad son amigas, van de la mano. Entonces es como, pues eso, vamos a seguir recordando cosas que ya sabían nuestros antepasados y por cosas de la vida pues hemos ido olvidando por el estilo de vida. Así que eso es lo que quería compartir.
Me encanta, totalmente de acuerdo. Y también ser más compasivos con la ciencia, ¿no? A mí me pasa mucho que ahora ya hay un montón de ciencia detrás de la meditación, del mindfulness, de las personas altamente sensibles y de todo esto que conocemos, pero también la ciencia ha tenido su proceso. Para la ciencia se necesitan presupuestos, se necesita gente interesada, o sea, se necesita un montón de pasos para desarrollar ciencia de todas estas cosas que vivimos. Entonces también ser más compasivos con la ciencia y los científicos porque están ya uniendo estas cosas que vivimos en el día a día, pero hay un montón de cosas que explorar y seguir profundizando y vamos poco a poco, vamos en este camino disfrutando también y viviendo desde la plenitud. Y ahora sí, vamos a cerrar esta sesión con las preguntas finales de Medita Podcast. Y la primera es, ¿qué estás leyendo o qué libro nos recomiendas leer acerca de este tema? Para seguir profundizando en esto.
Vale, pues en mi caso, yo cuando yo leo mucho sobre estos temas y tal, entonces cuando yo leo novela histórica, o sea que eso por un lado, que conste en acta porque parece que los que nos dedicamos a esto estamos las 24 horas y yo a veces necesito leer cosas totalmente diferentes. Pero bueno, totalmente. En cuanto a un libro, casi que cualquier libro de Thich Nhat Hanh, el monje budista que murió este año, si te digo bien, es el padre de mindfulness, bueno, el hombre era de Vietnam, pero por la guerra y todo, pues se tuvo que ir. Entonces, es que escribe con una poesía y una prosa que llega, no a un sentido, no es tan lógico como a lo mejor los libros de... del padre de mindfulness en Occidente, de
Jon Kabat-Zinn,
exactamente. Yo, por ejemplo, me siento más ahora en consonancia con Thich Nhat Hanh. Yo tengo varios, bueno, libros, también de una sangha de Thich Nhat Hanh que hay aquí en Valencia y tal, unos folletitos, etcétera, y leer algo de Thich Nhat Hanh. ¿Cuál? Pues mira, vete a la librería o lo que sea y el que te inspire. Porque es que cualquiera de él vas a aceptar.
Uf, totalmente de acuerdo. También es de mis autores favoritos. Y bueno, en sí, Guru, Thich Nhat Hanh, la verdad es que es mucho más que nada más un autor, pero es que su obra es maravillosa y algo que nos quedará por siempre. La siguiente pregunta es, ¿qué es para ti meditar?
Pues meditar, buena pregunta, porque hay muchas, muchas definiciones. Pues meditar es un entrenamiento, y no diré de la mente, sino de la mente-cuerpo, porque son inseparables. Lo hemos dividido para simplificar un poco, pero es un entrenamiento de la mente-cuerpo, no solo de la atención, sino de la capacidad de crear emociones agradables, como puede ser la gratitud, la compasión, la curiosidad, etcétera. O sea, es como hacemos ejercicio. Yo, por ejemplo, esta tarde voy a hacer ejercicio, que hace ya días que no voy, y es algo, ¿por qué hago ejercicio? Pues porque es salud, y al final hasta me lo paso bien. Entonces, ¿por qué recomiendo la meditación? Y meditaciones hay muchas. Hay meditación mindfulness, meditación con mantras, meditación budista, meditación, muchas, muchas. Entonces, la meditación es como un deporte. Búscate el que te guste. Vete con las personas que te inspiren. Eso es la meditación para mí, un deporte de la mente-cuerpo que va genial para la salud mental, siempre y cuando sea adaptado a ti.
Maravillosa definición, me encanta poder añadir al cuerpo también, que normalmente no lo hacemos, no olvidarlo en esta definición de meditación. Y hablando de todas estas prácticas, ¿cuál es tu meditación favorita?
¿O práctica favorita? Yo todo lo que sea en movimiento. Al final yo me he formado y vengo como muchos de personas del paradigma de estar en quietud, sentada, en el flor del loto o en una silla, lo que sea. Pues mira, a mí lo que más fácil me resulta es caminata consciente, baile consciente, el llevar la atención al día a día, porque a veces puede ser que meditemos 10 minutos porque lo tenemos que hacer o lo queremos hacer porque no nos va bien, y ya el resto del día como se nos olvida. Pero si vamos poquito a poco a nuestro ritmo y a nuestros gustos, enamorándonos de la práctica, pues al final ya te sale de forma natural. El otro día fui a comer y fue una meditación mindful total. Entonces todo lo que implique movimiento a mí me apasiona, es de mi preferido, vamos.
Y de los beneficios que has visto en ti gracias a la práctica meditativa, 3 cosas que te ha regalado, ¿cuáles son ese top 3 que nos puedas compartir?
Pues me ha traído esperanza en que las cosas, bueno, que puedes dejar de sufrir o relacionarte de una manera diferente con el sufrimiento, con el dolor, que ya sé que no es lo mismo, pero bueno, esperanza. Otro de los beneficios, practicidad, mucha, mucha practicidad, porque sí que si nos vamos a la parte más teórica hay mucho, pero al final yo quiero que me sirva en mi día a día y así es como lo quiero transmitir. No llenarse la cabeza, más vale 10 minutos de práctica que leerse 100 libros, es una manera de hablar. Practicidad me ha traído, y beneficios, pues mira, es que he conocido y sigo conociendo a personas súper interesantes y es un viaje súper chulo. O sea que, y ahora mira, estoy contigo. O sea, que es una manera, te diría, que de socializar, de conocer gente que está como en tu sintonía, y me ha traído, pues eso, personas, seres, pues muy interesantes, la verdad.
¡Ay, qué bonito! Me encantan estos beneficios de la práctica, porque estoy contigo. Cuando encuentras algo que conecta contigo y realmente vas hacia adentro, también te regala ese ir hacia afuera y conectar con personas que tienen estos mismos intereses, lo cual es maravilloso. Mi querida Carla, antes ahora sí de terminar, ¿dónde te encuentran? Para las personas que quieren saber más acerca de ti, acerca de tu trabajo y acerca de las personas altamente sensibles, ¿cómo te buscan en Instagram, en tu página, para que puedan llegar a ti?
Vale. Voy a empezar por las personas que no suelen utilizar Instagram, porque las hay. Entonces, para eso está mi página web, www.carlacarrion.com, ahí pueden verla. Voy actualizándolo pues conforme me da la vida, paso a paso. Luego también en Facebook, también con el mismo nombre, una página de Facebook. Y luego, sobre todo, lo que más utilizo es Instagram. Entonces, de momento, pues Hay más canales, pero bueno, ahí pueden encontrar información que he ido publicando y que voy publicando sobre el tema de alta sensibilidad, mindfulness, regulación somática, trauma, etc. Así que por ahí pueden ver.
Súper, y yo voy a dejar la información en las notas de la sesión para que puedan ir directamente, te conozcan y puedan profundizar en tu trabajo, que es maravilloso. Y ahora sí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, dicen en México. Gracias, gracias, gracias por estar, gracias por regalarnos esta hora de tu tiempo y ayudarnos a conocer más acerca de las personas altamente sensibles. Estoy segurísima que va a haber un montón de gente que vaya directo hacia ti porque van a empezar a descubrir cosas interesantes acerca de ellos mismos, acerca de sus emociones. Así que muchas, muchas gracias por regalarnos este cachito de tu día.
Pues bueno, yo igualmente, ¿qué te voy a decir, Mar? Que encantada de hablar contigo y además que yo percibo tu pasión, entonces es como que nos contagiamos, ¿no? En plan, ¡ay, es que esto está genial! ¿Qué posibilidades tiene, no? Así que para mí ha sido un placer, ¿sí?, poder compartir contigo desde esa ilusión y desde eso que nos gusta y nos mueve, y eso pues también se nota. Así que pues te agradezco mucho que me hayas invitado y a seguir enamorándonos de la práctica, un amor no romántico, sino un amor realista, del día a día, del que a veces cuesta y otras veces es maravilloso, normalmente. Uf. Así que bueno.
Es que total, me quitaste las palabras de la boca. Qué bonito lo pusiste. Gracias, querida. Gracias, 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 querida Carla, por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras tu sabiduría y tu experiencia. Dejaré toda la información de Carla y su proyecto en las notas de la sesión para que puedas conocer su maravilloso trabajo. Recuerda que si quieres cerrar el año en comunidad, conectar con tu intención del 2023 y aprender a sostener su energía para disfrutarla durante todo el año, puedes unirte al taller de cierre y apertura de ciclos desde una intención poderosa. El grupo para hacer el taller juntas comienza mañana miércoles 28 de diciembre. Así que si es para ti, ve a las notas de la sesión, ahí encontrarás toda la información. Y si te gustó esta entrevista y crees que puede serle de apoyo a alguna amiga, algún colega, algún familiar, por favor, compártesela. Te tomará solo unos segundos dar clic en compartir, elegir directamente WhatsApp, donde podrás elegir a quién mandarla. Unos segundos de tu tiempo pueden llenar de claridad y bienestar a un ser querido. No pierdas esta oportunidad. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.